Estás escuchando EcoCity, el magazine de la capital de la provincia de Buenos Aires, con Ricardo López Santi, Celeste Molinari y Mariano Antonelli, hasta las 17 en CNN Radio, La Plata, FM 100.9, siempre del lado de la información. Auspicia la columna de salud de EcoCity con el doctor Ricardo López Santi, la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el apoyo del laboratorio AstraZeneca. Somos el corazón de las Américas.
Y aquí continuamos en EcoCity, en la columna de salud, y vamos a tratar un tema que es muy interesante para una gran parte de la comunidad, que es el tema de las angioplastias y de los stent. Y para ello contamos con un especialista en el tema que se llaman intervencionistas, que es el doctor Óscar Paredes, que nos recibe aquí en Asunción del Paraguay. ¿Cómo estás, Óscar?
Todo bien, Ricardo. Muchísimas gracias por la invitación a participar en tu programa, por estar aquí con nosotros en Paraguay y por darme la oportunidad de explayarme en este tema.
Fantástico. Realmente para nosotros es un gusto el hecho de estar visitándolos y como tú dices, abordar un tema que impacta en gran parte de la comunidad. Para aquellos que no están familiarizados y que no han tenido nunca un procedimiento, ¿de qué se trata esto de las angioplastias?
La angioplastía es un procedimiento en el cual nosotros vamos a modificar lo que es la estructura de una arteria. Específicamente, las arterias pueden ir dañándose en el tiempo con la acumulación de lo que le llamamos placas. Placas compuestas primariamente por colesterol, posteriormente calcificando un poquitito y generando una obstrucción dinámica al flujo. El paciente entonces lleva a tener síntomas le llamamos a la aparición, por ejemplo, de falta de aire, dolores de pecho ante un esfuerzo, no dolores de pecho espontáneos. Y entonces esa clase de molestias lleva a la consulta al paciente y generando unos estudios específicos, le llamamos a veces no invasivos, que finalmente derivan en algo que es un estudio angiográfico. Ese estudio angiográfico es meter contraste a las arterias coronarias. Para llegar hasta las arterias coronarias, que son las arterias propias del corazón, utilizamos unos catéteres. Gráficamente serían como unas mangueritas. Podemos acceder hoy en día desde la técnica de la arteria radial. La radial es donde tomamos el pulso popularmente. Antes era más frecuente la arteria femoral. También es una alternativa en aquellos pacientes más complejos o que tienen arterias muy pequeñas. Pero lo importante es que llegamos con el catéter hasta la misma raíz de la aorta, inyectamos el contraste en la coronaria, encontramos la obstrucción y una vez analizada la factibilidad o no del implante de un tubo metálico que le llamamos stent para modificar esa placa, vamos a decidir el implante de la misma.
Bueno, de manera muy gráfica has relatado algo que es muy complejo, porque para poder llegar a esta instancia, que tú lo planteas como algo muy sencillo, de identificar una obstrucción en una arteria, has tenido que estudiar muchos años. ¿Cuántos años en total? ¿Cuántos años de carrera? ¿Cuántos años de cardiología? ¿Cuántos años de intervencionismo?
Y la realidad es que se estudia mucho, hay que ser parte de una vida. Los primeros 6 años en la facultad siempre, los primeros 3 años en la residencia también, y posteriormente son 5 años de especialización para terminar esto. Así que a mí me costó esos años.
Bien, o sea que son 14 años para poder
destapar. No lo hice en Paraguay, porque tenemos que ser honestos, Paraguay es un lugar que está un poquito limitado en la cuestión de tecnología, entonces fui afuera los 5 últimos años, que es para hacer la parte intervencionista ya de cardiología.
Para nuestros oyentes, Óscar habla de Paraguay porque es el actual presidente de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Enunciaste un tema que me parece que es clave, sobre todo para aquellos pacientes que ya han recibido alguno de estos procedimientos, que es la palabra stent. Los pacientes en la sala de espera se cuentan cuántos stent tienen. Entonces, me gustaría que compartas con nosotros cuáles son algunas de esas inquietudes que los pacientes tienen, por ejemplo, cuánto me va a durar un stent, qué problemas puedo tener, si me puedo hacer una resonancia magnética. Sí. Contanos un poquitito de esas vivencias.
De la mano de la tecnología, los stent fueron evolucionando muy rápido en las últimas dos décadas. Eso hay que ser bien honestos. Primariamente, el stent, que fue realmente descubierto, entre comillas, realmente tecnológicamente inventado por un argentino, el doctor Julio Palmaz, que juntamente con el doctor Schaff en Estados Unidos habían desarrollado esta técnica en los años 80, comenzó a evolucionar rápidamente en los 90. Sin embargo, en el 2000 en adelante, 2001 en adelante, comienzan estos tubos metálicos a tener capacidad de llevar unas drogas en bebidas y le llaman medicados por eso. Esa cantidad de droga que le ponen es tan mínima que lo que único que hace es que localmente actúan para evitar que nuevamente se forma una placa dentro de esos tubos metálicos. Ese fue un cambio total en el juego contra lo que diríamos, lo que previamente decíamos, la durabilidad de los stents. Hoy en día, los stents que son de segunda generación avanzados, no todavía los de tercera generación, que puedo hablar un poquito más, tienen una durabilidad garantizada por lo mínimo 10 a 12 años sin generar una obstrucción, a no ser que tengamos una patología de base que sea metabólica descontrolada en el paciente. Pero hemos visto pacientes que realmente tienen más años. Eso depende un poquitito ya de los cuidados posteriores. La tecnología avanzó, los stents de primera generación hoy en día casi ya no se están utilizando, son los de la segunda generación, y los de tercera generación, que se llaman bioabsorbibles, que van con el tiempo degradándose, están en una etapa ahora de investigación ya prácticamente en aplicación en humanos y va mejorando la tecnología. Así que probablemente ese es el futuro de los stents. En este momento no podemos todavía decir que están aplicados a las guías de la práctica clínica, pero probablemente dentro de unos cuantos años más lo estarán.
Es decir, que un paciente que ha sido sometido a uno de estos procedimientos tiene buenas expectativas de que su stent le mantenga destapada su arteria y no impide que, si lo necesita, pueda volver a tener nuevos procedimientos. Por eso hay pacientes que refieren tantos estén, digamos, colocados a través del tiempo.
Así mismo. Lo notable de esto es que la factibilidad de hacer un acceso vascular es simplemente una función. Como expliqué, el acceso radial podemos hacer repetidas veces metiendo un tubito que le llamamos introductor, que tiene 3 milímetros en la arteria del pulso, y si es necesario replantear algún otro sitio, segmento arterial, o quizás si existe alguna restenosis, como le llamamos al sitio previamente tratado, volver a tratar a ese paciente con un nuevo implante. Y una cosa muy particular, el número de stents, si bien podemos contabilizar numéricamente, no siempre representa el número de lesiones. Muchas veces, y esto es algo que tiene que ver con el futuro de la técnica, preferimos meter dos stents en una misma lesión, de tal manera acomodar mejor al vaso, porque las arterias tienen diámetros que van cambiando. Si yo pongo un tubo metálico que no va a poder ser expandido al máximo, a tocar la pared del vaso, sé muy bien de que eso puede generar problemas posteriores. Es preferible entonces acomodar a una arteria más pequeña, distalmente, por ejemplo, un tubito metálico más pequeño, y proximalmente, quiere decir en la parte más anterior de la arteria, acomodarle otro más grande. No por eso el paciente es más grave, no por llevar dos stents.
Bien, eso está muy claro. Entonces hemos compartido en la sala de espera esta experiencia, decir qué número de stent tenemos. Saber que el número de stent es un tema técnico más que de severidad de la enfermedad. Así. ¿Qué pasa con esos pacientes que de pronto se tienen que repetir otros estudios como una resonancia magnética? Incluso en el mismo lugar donde le hacen la resonancia le dicen, pregúntele a su médico si usted se puede hacer este procedimiento. ¿Los stent permiten hacer ese tipo de estudios?
Sí, la respuesta tiene que ser sí siempre. El problema es cuando. Si usted tuvo un implante de stent hace 2 días, 3 días, 5 días, bueno, hay que preguntar cuál es el polímero utilizado y cuál es realmente la estructura metálica sobre la cual está montado. Sin embargo, todos los de la segunda generación le van a permitir al paciente, ya pasando los 30 días, donde decimos que el endotelio de la arteria se acomoda a la estructura metálica, realizar una resonancia magnética sin ningún problema. Eso no puede moverse porque está puesto contra el vaso de una manera ya prácticamente como impactada a alta presión.
Bien, yo soy el paciente, voy al consultorio del doctor Oscar Paredes y le pregunto, después de colocarme el stent, ¿cuándo puedo volver a hacer una vida normal?
Es una excelente pregunta porque es muy habitual, Ricardo. Te voy a hacer un poquito más gráfico. La gente está preocupada inclusive por su vida íntima, que es muy importante, ¿verdad? Dependiendo de cuál fue el motivo por el cual recibió el stent, está la respuesta. Si usted recibió un implante de stent en un episodio de una urgencia llamada infarto, pudiera ser que ese infarto haya dañado alguna estructura interna del corazón o disminuido la fuerza contráctil en algún área de la musculatura cardíaca. En esos casos es muy probable que le recomienden hacer una rehabilitación cardíaca y recién a las 3 semanas va a estar habilitado para hacer toda su vida normal. Si usted lo hizo en una forma electiva, por algún síntoma consultó, se le realizaron estudios de esfuerzo, estudios de imágenes que detectaron un problemita y solamente por eso recibió el implante en forma programada, entonces en 2 o 3 días tiene totalmente la vida normal, a tal punto que si usted ve la literatura dice que quizás hasta el sitio de punción, muchas veces refiriéndose a la femoral, se puede complicar más que el mismo implante donde estén esos pacientes de bajo riesgo.
En la mirada del especialista, este tipo de procedimiento, ¿cuánto han cambiado la expectativa de vida de la humanidad toda? No me refiero quizás solamente específicamente al que tuvo un infarto.
Muchísimo, Ricardo. Estamos en el marco de una reunión acá. El tema es que, sinceramente, estos dispositivos han sido ideados para devolver la calidad de vida a un paciente que eventualmente hubiese quedado muy estropeado en términos de un deterioro de la calidad de vida por la contractilidad alterada y desarrollando una falla cardíaca. Eso también condiciona la cantidad de vida, porque sabemos que un paciente que está en insuficiencia cardíaca es un candidato a tener muchas otras complicaciones, como son las renales, mismo metabólicas, y por supuesto que cualquier infección le complica peor. Entonces la cantidad de vida cambia. Esta clase de dispositivos llamados stent ha cambiado la humanidad por completo. Si usted mira 20 años atrás, 30 años atrás, la expectativa de vida en nuestros países latinoamericanos eran por lo mínimo 4 o 5 años menos de lo que hoy reportan las estadísticas nacionales. Ese es un caso específico para el país, pero se aplica prácticamente igual a todos.
Bien, la cirugía cardíaca y la angioplastía con el uso de los stent ha modificado la expectativa de vida de la gente. Oscar, te agradecemos enormemente el tiempo dispensado. Sabemos que estás en el marco de un congreso que estás presidiendo y por eso apreciamos más tu presencia.
Gracias, Ricardo. Te agradezco mucho la oportunidad y un saludo a toda la audiencia.
Ha sido el doctor Oscar Paredes de Asunción, Paraguay, para EcoCity en CNN Radio La Plata una vez más.